Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
Bienvenidos, queridos oyentes, a nuestro programa semanal Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Como todas las semanas, les saluda
Rosy Hurtado.
Y quien les habla, Silvia Calderón, y les invitamos hasta el final de este espacio.
La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin. La ilaha illallah, el malikul haqqul mubin.
Comenzaremos escuchando las aleyas 31 y 32 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Somos vuestros amigos en la vida de acá y en la otra. Tendréis allí todo cuanto vuestras almas deseen, todo cuanto pidáis, como alojamiento venido de uno, que es indulgente, misericordioso.
Como recordarán, el viernes pasado, en nuestra explicación de la ley anterior, dijimos que aunque la mayoría de los verdaderos creyentes pueden no haber sido apreciados durante la vida transitoria del mundo mortal por los no creyentes y los violadores de los mandamientos divinos, por su piedad y obediencia a Dios, los ángeles fueron sus ayudantes invisibles y también los ayudarán en el más allá. También dijimos que los placeres del paraíso no se limitan a los materiales y físicos. Más bien, cualquier cosa que sea deliciosa para los seres humanos está disponible en el paraíso, lo que significa que los placeres espirituales son superiores a los materiales. Las aleyas que recitamos ahora significan enfatizar el mismo mensaje a los verdaderos creyentes, de ayuda durante la vida y en el más allá, hasta el paraíso, donde todos los placeres materiales y espirituales estarán disponibles como recompensas por su firme fe y virtud, buenas obras y abstenciones de lo que Dios ha prohibido. En otras palabras, en el día de la resurrección, dirigiéndose a los verdaderos creyentes, los ángeles dirán que, por orden de Dios, los habían protegido de muchas aflicciones y dificultades durante la vida, incluidas las tentaciones de Satanás al facilitarles el camino hacia el éxito, y ahora, por orden divina, los protegen de la severidad del día del juicio, escoltándolos al paraíso, donde, como invitados del Señor, que todo lo perdona y todo misericordioso, disfrutan para siempre del banquete celestial.
De estas aleyas aprendemos que, primero, desconocido para muchos de nosotros, el Dios que todo lo ama ha encargado a los ángeles que nos protejan de muchas calamidades y nos guíen hacia la virtud y el éxito. Debido a nuestra firme fe en el único creador del universo y nuestra obediencia a sus profetas, y culminó en el mensaje universal del Islam confiado en el último y gran mensajero, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Y segundo, las recompensas del paraíso son permanentes y están más allá de nuestra imaginación, lo que significa que no debemos equipararlas con los supuestos placeres sensuales que los enemigos del Islam atribuyen burlonamente a los musulmanes al tratar de distorsionar las enseñanzas del Sagrado Corán. Y tercero, la gente del paraíso son los invitados permanentes del Señor Altísimo, quien perdona las faltas de los verdaderos creyentes y les muestra misericordia, cuando sinceramente se vuelven a Él en arrepentimiento por cualquier error que hayan cometido.
Ahora escucharemos la aleya 33 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
¿Quién hay, pues, que hable mejor que quien llama a Alá, obra bien y dice, soy de los que se someten a Alá?
En contraste con aquellos que impiden que las personas escuchen las palabras de verdad predicadas por los profetas y aclaradas por las aleyas de las escrituras celestiales, especialmente la última y final, es decir, el Sagrado Corán, esta aleya dice que hay personas que invitan a otros hacia Dios a través de sus palabras y obras. Dicen que es un honor para ellos ser musulmanes. Esta ley significa que la propagación del Islam es la mejor de las palabras y que los profetas, los imames y los santos son los mejores oradores. Establecen un precedente práctico de su fe. En otras palabras, su fe firme se hace practicable para la sociedad a través de sus buenas obras que les permiten invitar a las personas de la mejor manera hacia Dios y a la verdad última. Un verdadero musulmán es una persona que se ha sometido totalmente a la voluntad de Alá. A este respecto, una narración de Abdullah ibn Abbas cita al profeta del Islam diciendo: «Después de mí, Alí, llamará y guiará a las personas a mi Señor. Es el más piadoso de los verdaderos creyentes. Él es el mejor que invocó a Alá e hizo buenas acciones justas».
Esta ley es una buena noticia y una gloria sin igual para todos los musulmanes reales. Y nos enseña los siguientes puntos. Primero, la mejor palabra es llamar a las personas a Dios, y las personas que llama a la verdad debe practicar lo que él o ella predica. Segundo, el diario Azán o el llamado a las oraciones rituales obligatorias junto con los discursos en mezquitas y husainillas que podrían transmitirse por radio o televisión se encuentran entre las formas más sencillas y efectivas de invitar públicamente a las personas a Dios. Y tercero, un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso. Por lo tanto, él o ella tiene el honor de ser llamado musulmán, sin tener el menor sentimiento de humillación, incluso si los no creyentes fueran a ridiculizarlos.
Ahora escucharán las aleyas 34 y 35 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
No es igual obrar bien y obrar mal. Repele con lo que sea mejor y he aquí que aquel de quien te separe la enemistad se convertirá en amigo ferviente. Esto solo lo consiguen los pacientes, solo lo consigue el de suerte extraordinaria.
Si recuerdan, en la explicación de nuestro último viernes, dijimos que la ley 33 da buenas noticias a todos los musulmanes reales, cuyas acciones confirman la fe en sus corazones, ya que un verdadero creyente se somete totalmente a la voluntad de Dios Todopoderoso y practica todo lo que él o ella predica. Las aleyas que les recitamos ahora significan decir que entre las formas positivas de invitar a las personas a Dios Todopoderoso y la verdad última es luchar por eliminar las tensiones, incluso hasta el punto de hacer el bien a pesar de los actos malvados cometidos por otros, ya que son positivos y las acciones negativas no están a la par, y una acción benevolente es capaz de convertir a un oponente en un amigo. Hay muchos casos de tal transformación cuando estudiamos la vida ejemplar del profeta Muhammad, bendiciones de Dios sobre él y su descendencia. El profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, a través de sus excelencias de disposición, lograron convertir a muchos de sus oponentes en adherentes. Una instancia a este respecto es la famosa súplica titulada Makarim al-Akhlaq, o excelencias de disposición, a través de la cual el cuarto heredero infalible del profeta, el imam Zain al-Abedin, saludos sean para él, invoca a Dios para que le otorgue el favor de decir cosas buenas a las personas a cambio de sus calumnias y murmuraciones por ignorancia y para perdonarlas con su infinita misericordia. En otras palabras, Dios Todopoderoso le dice a su profeta que no importa cómo los incrédulos pronuncien palabras difamatorias contra él y le hagan daño, debe devolver sus palabras malvadas con clemencia y hablarles con gentileza y amabilidad para que sus enemigos puedan ser amigos y recurrir a la fe islámica. En otras palabras, es evidente que el bien y el mal no están a la par. Los malhechores y los justos, los creyentes y los incrédulos, los monoteístas y los politeístas, los conocedores e ignorantes, los generosos y los tacaños no son iguales, como las personas veraces y justas, cuyas palabras son corroboradas por sus obras, no son iguales a los mentirosos y los malos modales. La próxima ley, que es 35, dice que solo al paciente, al piadoso y al prudente se les otorga una disposición tan noble porque no buscan ganancias mundanas y se esfuerzan únicamente por el bien de Dios, con claridad de visión, conocimiento, sabiduría y el espíritu de clemencia y perdón por las faltas y defectos de los demás.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, el método del profeta y sus herederos infalibles, los imames de la casa profética, se basó en este principio coránico para promover el Islam al fundir los corazones de los opositores con corazón de piedra y convertirlos en creyentes. Segundo, un ejemplo práctico de invitar a la gente a la verdad respondiendo con el bien hacia el mal fue el día cuando los politeístas árabes de la Meca se rindieron a los musulmanes que cantaron consignas de venganza, pero el profeta otorgó clemencia pública a todos sus antiguos oponentes como un acto benévolo que los impresionó mucho y los convirtió en musulmanes. Y tercero, la paciencia frente a la opresión requiere fe, prudencia y piedad, lo que a su vez trae gracia divina durante la vida y recompensas en el más allá.
Ahora escucharán la aleya 36 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
Si el demonio te incita al mal, busca refugio en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe.
El impulso de tomar represalias del mal con el mal es una estratagema satánica, mientras que el bien a cambio de los actos malvados cometidos por otros es una orden divina. En otras palabras, la ira es un rasgo negativo que hace que una persona pierda el control de sí misma hasta el punto de cometer un pecado. Por lo tanto, Dios Todopoderoso nos ordena buscar su protección cada vez que Satanás nos tienta a cometer un error. Se menciona en el libro Al-Hesal, compilado hace más de 1000 años por el famoso erudito iraní Sheikh Saduq, que el comandante de los fieles, Imam Ali, saludos sean para él, enseñó a sus compañeros unos 400 aforismos con respecto a los temas que deben el beneficio de los musulmanes en este mundo y en el más allá, una instancia de la cual es: cada vez que uno de ustedes sea tentado por Satanás, debe buscar refugio en Dios Todopoderoso y decir, creo en Alá y purificar mi fe para Él.
De esta ley aprendemos que, primero, tomar venganza contra los demás es una de las tentaciones del demonio y responder a los actos malos de ellos con un tono suave y amable es de las recomendaciones divinas. Alguien que anime al ser humano a hacer actos malos es el demonio, aunque sea en el carácter de una persona. La mejor medicina para alejarse de las tentaciones satánicas es refugiarse en Alá y arrepentirse de las maldades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Hasta la próxima semana.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos los estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Mohamed Saddali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, estamos a su servicio para presentarles este programa. Esperamos que sea de su agrado e interés.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, esperando como siempre que este programa sea de su agrado.
Continuamos nuestras excursiones en el Golfo Pérsico y hoy viajamos a las islas Faror Menor y Faror Mayor. islas turísticas, que son el fin de nuestro viaje a las islas de Hormuzgan. Luego viajaremos a otras provincias del sur de Irán y sus islas. El Faror Mayor es otra de las islas en la provincia de Hormuzgan, a 36 kilómetros de la ciudad de Abu Musa y unas 141 millas de Bandar Abbas. La mayor longitud y anchura de la isla son 7,5 y 4,5 kilómetros, respectivamente, y su punto más alto está a 145 metros sobre el nivel del mar. La isla está formada por pequeñas colinas. El Faror Mayor se encuentra en una de las áreas más propensas a terremotos del mundo. El color del agua cerca de la isla es negro. La isla tiene pendientes y acantilados cuya altura a veces supera los 10 metros. El nombre de la isla se deriva de la palabra pahlaví farvar, que se compone de dos partes. Far significa glorioso y var significa beneficio, y generalmente significa quien disfruta de la gloria. La isla Faror era parte de la provincia de Pars en la época sasánida y en el periodo postislámico hasta los tiempos modernos era parte de Fars, Kerman, Sistán y Baluchestán, y ahora es parte de la provincia de Hormuzgan. Los restos de edificios en ruinas y tierras agrícolas estériles y pozos de agua indican que la isla estuvo habitada en el pasado, pero ahora está deshabitada con solo unos pocos funcionarios del gobierno presente. Hay un montón de peces en las aguas de la isla, por lo que los pescadores están activos en su alrededor. Hay una mina de hierro que consiste en una capa sedimentaria con unas reservas estimadas de aproximadamente 500.000 toneladas. También hay un faro. La isla Faror Mayor es uno de los focos de la vida silvestre y alberga a numerosas aves como águila, loro, golondrina, entre otros. También se encuentran animales como erizos, lagartijas, perejil y escorpiones en el Panial. Y las islas Faror Mayor y Faror Menor son las únicas partes de Irán donde viven los ciervos. En términos de geología, la isla Faror es una gran cúpula de sal que ha sido elevada desde las profundidades de la tierra por factores geológicos especiales y se ha convertido en una cúpula. La isla Faror está compuesta por una masa de altura volcánicas y sedimentarias y generalmente es una isla montañosa con alturas rocosas que se extienden en diferentes direcciones y se forman valles entre estas tierras altas.
En esta isla, el suelo se encuentra solo en los valles y el lado sureño de la isla, que es una llanura plana. La mayor parte de la isla está cubierta por rocas erosionadas y aplastadas, y los suelos del fondo del valle son en realidad suelos aluviales. La vegetación de la isla está compuesta por especies herbáceas, arbustivas y arbóreas, adaptadas a las condiciones climáticas de la región, y algunas de estas especies han sido traídas a la isla en los últimos años. Entre otras plantas de la isla se puede mencionar a la Pocopora o Prosopis juliflora, que se ha introducido en la isla en los últimos años. La isla de Faror Menor, uno de los puntos espectaculares de la provincia de Hormuzgan, en el sur de Irán, se encuentra al sur del Faror Mayor y al norte de la isla Siri y es una isla deshabitada, también conocida como la isla de Farargoan. El área de la isla es de unos 1,5 kilómetros cuadrados y su mayor altitud es de 36 metros. Las dimensiones longitudinales y transversales más grandes de la isla son 1,4 por 1,1 kilómetro. La isla de Faror Menor y sus costas albergan una variedad de especies de aves migratorias e indígenas debido a las condiciones climatológicas y su situación geográfica. La vegetación de la zona consiste en plantas salinas y plantas tolerantes a la sequía. La isla está ubicada en la parte noroeste de la isla de Abu Musa y está a unas 36 millas náuticas de la ciudad de Abu Musa y 149 millas náuticas de Bandar Abbas. La isla de Faror Menor es una de las mejores islas de corales en el Golfo Pérsico. Las playas de arena son uno de los mejores sitios para el desove de la especie de tortuga marina gigante llamada tortuga verde. En invierno alberga un gran número de aves migratorias, incluidas aves raras y en peligro de extinción, como el águila marina, salmón, langosta, el acetato y los cormoranes. Además, tiene buena vegetación y alberga acacias, higueras, alisos, carpes, laureles, cretas y palmeras. La existencia de las acacias de la isla depende de los ciervos de la zona. El tracto gastrointestinal de los ciervos de montaña que viven en la isla tiene una propiedad que multiplica el poder de germinación de las semillas de acacia. Cuando el ciervo se alimenta de las hojas de acacia, las semillas que salen a través de sus heces se vuelven mucho más fuertes después de ser colocadas en el suelo y fácilmente crece un nuevo árbol allí. Por lo tanto, hay una buena cobertura para las acacias en todas las áreas donde vive el ciervo. La isla es una de las mejores zonas para la caza de ciervos. Los ciervos de la isla no tienen enemigos naturales y algunos son cazados para evitar el crecimiento de su población que destruiría la vegetación de la isla. Es por eso que la Agencia de Protección Ambiental otorga una cantidad de licencias de caza cada año. En esta zona no viven otros mamíferos, pero la diversidad de aves es alta. Águila pescadora, golondrina de mar, ruiseñor, cangrejo de salmón, cernícalo, orobendalo, europa, cuervo certicola, galerida cristata, upupa abejaruco persa, abejaruco europeo y tórtola turca son especies de aves que se encuentran en la isla. Algunos están en la isla durante todo el año y otros migran al invierno. Lagartos, escorpiones y serpientes venenosas de perejil también viven en la isla.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la paz sea con él, dice lo siguiente al respecto. Para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
El tema del cambio climático se ha debatido durante décadas. Se ha debatido tanto que podríamos pensar que se han logrado avances, pero lamentablemente esto no ha sido posible. Las grandes corporaciones y los países ricos siguen haciendo promesas que nunca han cumplido y que al parecer nunca cumplirán. Hola, soy Carlos Alonso. Sean todos bienvenidos una vez más a Brecha Económica. Hoy vamos a analizar la COP26 efectuada hace muy poco y vamos a hacer referencia a las sempiternas y mentirosas promesas climáticas. Acompáñenme, por favor. Vamos a comenzar con el primero para detallárselos a todos ustedes. Dice así. ¿Cuáles fueron los logros alcanzados en la cumbre COP26? Pues se habría alcanzado un compromiso entre unas 25 naciones para poner fin a la financiación de petróleo y gas en el extranjero. Como sabemos que esto no es un acuerdo de buena voluntad, en algún lado tiene que estar la trampa. Resulta que este convenio no va a entrar en vigor sino hasta finales del año 2022. Lo tenemos para ustedes, lo exponemos. ¿Quieren ver hipocresía en acción? Pues allí les va. Este acuerdo alcanzado en la COP26 no cuenta con el compromiso de los grandes consumidores de carbón. Un reciente estudio nos muestra que los niveles de dióxido de carbono han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Los países responsables de este aumento del CO2 no se comprometieron. Me refiero a Australia, China y Estados Unidos. El último gráfico nos dice o se refiere a la COP26 que, como era de esperarse, no estuvo exenta de protestas climáticas. La promesa de disminuir la explotación y el consumo de carbón hecha durante la cumbre es una broma de mal gusto. Eso lo dicen muchos de los activistas climáticos. Existe una gran preocupación al respecto y con toda la razón. Hay una alarmante desconexión entre la lentitud en la reducción en las emisiones de gases y la emergencia climática que amenaza al planeta.
La apertura de la cumbre de COP26 en Glasgow. Pero todo se limitó al borrador final del comunicado final.
Oh, you know, we got a very lengthy draft decisions from the presidency.
We need much more concrete action to be sure that we actually really meet this 1.5 target.
Pero los detalles del borrador mostraron inconsistencias en cuanto a la intención de eliminar el carbón.
Vamos a revisar algunas publicaciones sobre este tema. Desde Estados Unidos hay un tuit de Climate Reality, una organización fundada en 2011 por el ex vicepresidente estadounidense Al Gore. El tuit dice textualmente que más de 250,000 estadounidenses están expuestos a sufrir de cáncer a niveles por encima del límite más alto establecido. Esto de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como la EPA. Se trata de una total injusticia ambiental que obviamente atenta contra la vida humana. Y los culpables son indudablemente la contaminación tóxica de los combustibles fósiles y las instalaciones petroquímicas. También conoceremos lo que dijo el senador estadounidense Ted Cruz sobre el cambio climático. Este tuit del periódico The Post Millennial cita como Cruz, que es un senador republicano, ha criticado a los demócratas por su hipocresía frente a la crisis climática. Bien, nos acompaña aquí en Brecha Económica Isaac Vigio, analista internacional desde Londres. Isaac, bienvenido, gracias por acompañarnos. El senador estadounidense Ted Cruz habla de la hipocresía de muchos políticos estadounidenses, criticando en específico al senador John Kerry y también a otros líderes mundiales por el hecho de viajar en avión a la cumbre COP26. Te consulto, ¿tiene razón el senador Cruz en este señalamiento? Y quiero ir un poco más allá. ¿Por qué? Bienvenido.
Bueno, sí tiene razón, pero el problema es de que ¿qué otro medio de transporte podrían utilizar para llegar de largas distancias con actuales tecnologías? Pero para mí, la mayor hipocresía es justamente la del sector de Ted Cruz y los republicanos, que no quieren ver el cambio climático, porque en el fondo ellos quieren beneficiarse de ello porque deshielan Alaska, les permiten sacar petróleo en Alaska, y no tienen ni el más elemental interés en la cuestión de defender el medio ambiente. Más bien, quiero sacar ventaja de la destrucción de la Amazonía, de los polos. No les importa tanto que creen huracanes como el Katrina, porque lo que ellos quieren es, como sea, lucrar. No les interesa el fracking, que el fracking destruya el medio ambiente, porque ellos lo que quieren es más y más dinero. Ellos son los más hipócritas de todos.
Bien, gracias Isaac. Y por una parte suena lógico el razonamiento de Cruz, sin embargo, como bien dice Isaac, lo paradójico y contradictorio de esto es que Ted Cruz no tiene moral para señalar a nadie. El senador republicano estadounidense Ted Cruz recibió más dinero de empresas dedicadas a la explotación de petróleo y gas que cualquier otro senador. Cruz recibió casi $800,000 de la industria del petróleo y el gas solamente en 2018. En total, uno de cada cuatro senadores estadounidenses todavía tiene inversiones en combustibles fósiles. Al menos 28 senadores poseen un mínimo en conjunto de 3,7 millones y hasta 12,6 millones de dólares en activos de combustibles fósiles. The Tribune, por su parte, reseñó lo siguiente. La espiral viciosa de la deuda global deja a los países en la primera línea de la crisis climática sin la capacidad para responder a las consecuencias de esta crisis. Y el hecho de que los países más ricos del mundo no se hayan querido comprometer a resolver el problema, sino ofrecer pañitos de agua caliente, pone al descubierto una vez más su hipocresía climática. La COP26 expuso, como en otras oportunidades, la hipocresía de los países ricos en lo que a pagos de deuda se refiere. El año pasado, 372 mil millones de dólares salieron de los países de ingresos más bajos para el pago de sus deudas. Estos son recursos vitales que deberían haberse dirigido a abordar la emergencia climática y la pandemia. Como esto no ocurrió, los países de ingresos más bajos ahora están pagando 5 veces más en deuda de lo que gastan en la lucha contra la crisis climática. De nuevo con nosotros Isaac Vigio. Isaac, te consulto lo siguiente. ¿Por qué hubo falta de representación y como consecuencia falta de compromiso de los países en desarrollo durante la COP26 de días pasados?
Bueno, un hecho positivo en la cumbre es de que Estados Unidos, que estaba boicoteando las cumbres después la de París, se ha comprometido, ha venido su presidente. Pero el gran problema ha sido China, que es el país que más carbono emite, que no ha querido participar, en parte por la guerra comercial fuerte que tiene con Estados Unidos. Tampoco ha querido participar la Rusia de Putin, en parte por los conflictos que hay con la Unión Europea en torno a Ucrania. Y no han venido otros países importantes, ¿no? Y Irán, por ejemplo, ¿no? Y de otro lado, puede que Brasil diga que le interesa, pero Brasil es el país que menos está haciendo para preservar la Amazonía. Entonces, si bien hay una serie de acuerdos, faltan varias potencias claves en paralizar la emisión de carbono, en particularmente China, que casi representa el 30% de las emisiones de carbono en el mundo y casi el doble de Estados Unidos.
Bien, gracias Isaac por estar con nosotros aquí en Brecha Económica. ¿Y ustedes quieren saber cuánto dinero se ha gastado en combatir la pandemia de la COVID-19? ¿Quieren enterarse de cuánto dinero se ha empleado para salvar empresas, incluso países, de colapsar en medio de toda esta situación terriblemente crítica? La primera ministra de Barbados, Maya Motley, durante su intervención en la cumbre COP26, arroja luces sobre esto y además expone cómo podría haberse reducido el calentamiento global a la meta de 1,5 grados centígrados. Por último, sobre el tema, se hace presente el gigante de las redes sociales que ahora se llama Meta y que anteriormente era conocido como Facebook. Un asesor de campaña colocó una gran escultura de un iceberg derretido junto al edificio del Capitolio en Washington, asegurando que Facebook, ahora Meta, ha jugado un papel importante para fomentar la propagación de información sobre la crisis climática. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. En lo que respecta al cambio climático, es necesario que exista una fuerte voluntad en todos los frentes, que incluyan incentivos políticos y hasta asignaciones presupuestarias, a sabiendas que hay un gran camino por recorrer que debería comenzar con el compromiso de las empresas responsables de la mayoría de emisiones de gases de efecto invernadero. En total, 20 empresas de combustibles fósiles son responsables del 35%. Hablamos de más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así que resulta bastante simple. Si sabemos quiénes son estas 20 empresas, hay que generar iniciativas que lleven a estas empresas a tener que reducir sus emisiones drásticamente. Resulta urgente que se haga presente una fuerte voluntad política que establezca lineamientos de obligatorio cumplimiento por parte de las compañías de petróleo, de gas y de carbón. Vamos a señalar cuáles son las empresas que encabezan este listado. Están Aramco de Arabia Saudí, que es la número uno de la lista. Luego destacan Gazprom, ExxonMobil, BP, Royal Dutch Shell, las cuales junto al resto de componentes de la lista han perforado y bombeado el equivalente a 480 mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Como vemos, se trata de una gran cantidad de CO2 que se ha bombeado, sin importar los desastres ambientales que han causado a lo largo de las décadas. Lo más controversial de todo es que desde el año 1965 ya se conocían todos los efectos perjudiciales sobre el clima y el medio ambiente producidos por la explotación del carbón, del petróleo y el gas. En 1965, el Comité Asesor Científico del presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, advirtió lo siguiente: los contaminantes han alterado a escala mundial el contenido de dióxido de carbono del aire y las concentraciones de plomo en las aguas de los océanos y, por ende, en el ambiente en que vivimos. Dicho de otra manera, los combustibles fósiles estaban generando más dióxido de carbono, lo que venía alterando el aire a escala global con enormes riesgos para la humanidad. Vamos con otro caso. El director del American Petroleum Institute advirtió lo siguiente, textualmente: todavía hay tiempo para salvar a los pueblos del mundo de las consecuencias catastróficas de la contaminación, pero el tiempo se está acabando. Y por si esto no fuera suficiente, en 1981, un memorando interno de ExxonMobil hizo una advertencia impactante. Uno de sus gerentes envió un memorando interno señalando que los planes de negocios a largo plazo de la compañía podrían producir efectos que, de hecho, serán catastróficos, al menos para una fracción sustancial de la población de la Tierra. Sin embargo, a pesar de todos estos llamados y advertencias, las grandes petroleras no iban a dejar de percibir sus grandes beneficios. En 1989, la industria de los combustibles fósiles creó la Global Climate Coalition con la finalidad de crear confusión sobre los efectos del cambio climático. Esta organización presionó a los congresistas para que bloquearan la legislación sobre energía limpia y los tratados climáticos a lo largo de la década de los años 90. Contamos otra vez con Isaac Vigio aquí en Brecha Económica. Isaac, gracias una vez más por acompañarnos. Los objetivos de COP26 fueron, en teoría, reducir las emisiones netas de carbono a cero y sellar un acuerdo en concordancia con las cumbres anteriores. Pero el hecho es que cuando revisamos los resultados de los compromisos, vemos que no hay voluntad para cumplirlos. Por ejemplo, la India dice que las emisiones netas de carbono cero serán una meta, pero para 2070, imagínate tú. En el caso de Arabia Saudí, Arabia Saudí hace un compromiso para emisiones netas de carbono cero, pero para 2060. Sin un plan de salida, esto parece muy alejado, Isaac, y el tiempo se está agotando. ¿No crees tú que estos compromisos están muy lejos de cristalizarse para la dimensión de la crisis que hoy vivimos?
Por supuesto. Mira, cuando a nosotros nos sube la temperatura, un grado nos da fiebre. Un grado y medio, dos grados, la fiebre es tan alta que si no nos curamos nos podemos morir. Ahora, ¿qué pasa con nuestro planeta? Que también se sube la temperatura, entramos a un proceso de agonía. Y se estima de que podríamos llegar a los 2 grados a mitad de siglo. Con esas características, se inundaría un montón de ciudades, incluyendo Londres, Nueva York, Lima, Buenos Aires, toda Holanda. Dejaría de existir Tuvalu. O sea, habría inundaciones de ciudades. En segundo lugar, habría más metano en el ambiente porque se deshielaría la tundra y con eso saldría metano, que es 4 veces peor que el carbono. Y encima los virus que están debajo de las capas de hielo, como en Siberia, que al recién se están conociendo una serie de nuevos virus, saldrían a flote. O sea, tendríamos una catástrofe total, más huracanes, extinción de especies, inundación de ciudades, nuevos virus. O sea, no podemos darnos el lujo de que la temperatura del planeta suba más de 1.5 grados. Y desgraciadamente, con los acuerdos que tenemos en esta cumbre, es probable que nuestro mundo suba 2 grados la temperatura. Ojalá que no se dé, pero es una posibilidad.
Entonces, ¿cuáles son estos subsidios? ¿Quién los repartirá? Primero, aquí está John Kerry, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima en COP26, quien expone sus inquietudes. Pese a que él es el representante del clima de Estados Unidos, se niega a admitir que el gobierno de Estados Unidos viene subvencionando carbón, petróleo y gas durante décadas. Y esta es una nueva demostración de hipocresía de todos ellos, por lo cual no resulta sorprendente ver manifestaciones de repudio, tal como esta manifestación que vemos a continuación.
Uno de los puntos que más se destacó en esta cumbre COP26 fue la presencia y acción de los activistas instando a los líderes mundiales a actuar sobre el cambio climático y repudiando la hipocresía de alimentar mentiras dirigidas a la población en general. Un grupo de activistas, liderados por miembros del grupo de acción directa Extinction Rebellion, destacaron cómo el modo de transporte elegido marca la diferencia, haciendo énfasis en la opción de viajar en tren en lugar de hacerlo en transporte aéreo. Otro sistema de transporte que debe reformarse es el transporte marítimo global. En realidad ya estaría en desarrollo una iniciativa de descarbonización a un costo de $1 billón. Bien sabemos que los barcos de carga son grandes emisores de carbono. Por lo tanto, si los países y las empresas esperan cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, deben cambiar la forma en que se gestiona el envío de mercancías. Una forma de hacerlo es a través del uso de baterías eléctricas o combustibles alternativos. En la actualidad, el envío de productos mediante barcos de carga genera más emisiones de gases de efecto invernadero que los 2.000 millones de automóviles y camiones estadounidenses que se calcula transitan por las carreteras de este país. Hablamos de alrededor de 1.000 millones de toneladas metro. Los activistas del grupo Ocean Rebellion llevaron a cabo una obra teatral durante la COP26 para decir que los países deben intensificar los esfuerzos en busca de proteger sus aguas nacionales. Pidieron una mayor inversión en materia de energía renovable, descarbonización de las industrias y más investigación sobre otras alternativas viables. Es parte de la interpretación de una canción pop italiana muy reconocida en una actuación que tuvo lugar durante la COP26.
Parole.
Hace 12 años, en una cumbre climática de las Naciones Unidas en Copenhague, las naciones ricas prometieron contribuir con 100.000 millones de dólares estadounidenses anuales con las naciones menos ricas para 2020 y así ayudarlas a adaptarse al cambio climático y mitigar los aumentos de la temperatura. Otro caso claro de hipocresía climática lo tenemos en un activista climático que se acercó al ministro de Finanzas británico y le preguntó sobre las exenciones fiscales y la financiación para las empresas de combustibles fósiles. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se comprometió con un grupo de jóvenes alumnos de una escuela a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En lo que coincidieron estos dos líderes fue en comprometer a Arabia Saudí, que terminó en una promesa para el año 2060. Soy Joandris Becerra Méndez y les espero la próxima semana con otro tema de su interés.
La cumbre climática de COP26 ha terminado. Más de 190 naciones alcanzaron ciertos acuerdos, pero sin un mecanismo de refuerzo. Los críticos dicen que los acuerdos, que hacen un llamado a los gobiernos a reforzar las reducciones de las emisiones de gases con efecto invernadero, no va a ser cumplido. Entonces, como era de esperarse, terminó otra cumbre que no alcanzó sus metas. Hemos hablado de la hipocresía de las grandes potencias en cuanto a promesas climáticas. Pero mientras sigamos siendo una sociedad en la que todos somos grandes consumidores y sigamos usando miles de millones de productos que contienen material elaborado por estas compañías petroleras, nada va a cambiar. La crisis climática se va a agudizar, a menos que cambiemos la forma en que vivimos y gastamos nuestro dinero. Estas empresas lo saben. Y es por eso que no les interesa cumplir con su compromiso de sumarse al uso de energía limpia al máximo. Ojalá y más temprano que tarde puedan empezar a cambiar las cosas para bien. Hasta aquí nuestra edición de Brecha Económica, dedicada a la crisis climática. Estamos frente a una realidad que no podemos desechar en ningún momento. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de este gran equipo que trabaja para que conozcan la verdad de primera mano. Aquí les espero la próxima semana.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Thank you.